Bienvenidos a esta serie de lecciones bíblicas del Nuevo Testamento. En estas 42 lecciones estudiaremos la vida del Señor Jesús, tal como se nos enseña en los cuatro evangelios. Empezaremos con los días previos al humilde nacimiento de Jesús en Belén. Luego veremos su bendito ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección. Su humilde paso por la tierra terminó con su ascensión y después vino el bendito derramamiento del Espíritu Santo. Por último, veremos el llamado y ministerio del más grande evangelista de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Estas últimas lecciones las tomaremos del libro de los Hechos, donde se incluyen los viajes misioneros de Pablo. Asegúrate de usar las guías de estudio que están incluidas en estas lecciones, donde encontrarás preguntas y ejercicios. Esperamos que estas lecciones sean de bendición para ti. Gracias. En la lección número 22 de nuestro estudio bíblico sobre la vida y obra de Cristo, queremos enfocarnos en las últimas enseñanzas de Jesús. Esto lo veremos en la parábola de los labradores malvados, que está registrada en Marcos 12, versos del 1 al 12, y luego el interrogatorio a Jesús en Marcos 12, versos del 13 al 44. Primera parte, la parábola de los labradores malvados, en Marcos 12, versos del 1 al 12. Jesús sabe que su hora se acerca. Él está en Jerusalén esperando la Pascua, porque sabe que allí su vida le será quitada. Allí será llamado a entregar su vida. Y él sabe que las autoridades judías están esperando la oportunidad para prenderlo y matarlo. Así que él cuenta esta parábola como una última advertencia para estas autoridades judías, para mostrarles que él sabe lo que traman, pero también para advertirles que Dios los juzgará por lo que harán. En esta parábola les dice: hubo un hombre que plantó una viña y la cercó con un muro o un vallado. También cavó un hoyo para un lagar y edificó una torre para su vigilancia. Y entonces la arrendó a unos labradores para que la cuidaran y que la hicieran crecer y dar fruto. Y después de todo eso, el hombre partió lejos. Cuando era el tiempo de la cosecha, este hombre envió a uno de sus siervos a estos labradores para recoger los frutos, su porción de la cosecha de la viña. Cuando el siervo vino, los labradores lo prendieron, lo hirieron y lo echaron de la viña con las manos vacías. El señor envió a otro siervo, y a este los labradores lo apedrearon y lo enviaron afrentado. El señor volvió a enviar a más siervos, pero algunos los golpeaban y a otros los apedreaban y mataban. Hasta que finalmente el señor dijo: tengo un hijo, mi hijo amado. Lo enviaré a los labradores, pues le tendrán respeto por ser mi hijo. Ellos le darán lo que es mío. Sin embargo, los labradores, al ver que el hijo venía, dijeron entre sí: mirad, este es el heredero. Si lo matamos, entonces la heredad será nuestra. Así que cuando el hijo se acercó, ellos lo prendieron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Entonces Jesús les pregunta: ¿qué pues piensan que hará el señor de la viña? Bueno, vendrá con sus siervos y prenderá a esos labradores y los destruirá. Tomará su viña y se la dará a otros. ¿Qué quería decir Jesús con esta parábola? Como puedes ver, esta viña es la nación de los judíos. Dios plantó la nación judía, la cercó con un muro alrededor, puso un templo en medio de ellos y la encargó a los labradores. Es decir, le puso gobernantes y sacerdotes para que cuidaran su nación. Después envió a sus siervos, los profetas, para alertarlos. Pero las autoridades judías echaron mano a los profetas. Algunos de ellos golpearon, a otros mataron y a otros los echaron fuera. Entonces Dios envió a su único hijo amado, el Señor Jesucristo, para advertirles y enseñarles. Pero las autoridades judías prenderán al Hijo Jesucristo y lo matarán. Este es el significado de la parábola. Jesús les está enseñando una vez más y avisándoles de nuevo que Él sabe lo que están tramando y que estas autoridades judías pagarán por sus acciones. Esos hombres entendieron que Jesús lo decía por ellos y se enojaron y buscaron más cosas de las cuales acusar a Jesús para matarlo. Aquí tenemos dos lecciones para nosotros también. Primero, Jesús dice que la piedra que los edificadores desecharon, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que Jesús es esa roca de salvación. Él es aquella piedra que ha sido desechada, pero que llegará a ser la cabeza de la iglesia cristiana, la cabeza del reino de Dios. Segundo, Él también nos advierte que, como los judíos rechazaron el Evangelio, Dios tomará su Evangelio y, tal como vemos en el Nuevo Testamento, lo llevará hasta los confines del mundo. Esto aplica para hoy también. Si nosotros rechazamos el Evangelio, Dios lo tomará y lo seguirá llevando hasta los confines del mundo para que su casa esté llena. Jesucristo será la cabeza del ángulo y su reino eterno vendrá. Segunda parte, aquí vemos el interrogatorio a Jesús en Marcos 12, versos del 13 al 44. Aunque los judíos estaban buscando la oportunidad, ellos no podían arrestar a Jesús por sus obras, porque todas ellas, al igual que sus enseñanzas, eran buenas. Entonces ahora envían a ciertas personas para que lo tienten y ver si así podían sorprenderlo en alguna de sus palabras. Así que los primeros en venir a Jesús fueron los herodianos. Estos eran los seguidores de Herodes. Eran judíos que escuchaban a Herodes y lo apoyaban. Entonces vinieron a Jesús con esta pregunta: ¿es lícito dar tributo al César o no? Tenemos que entender la gravedad de esta pregunta, porque si Jesús decía, no, no es lícito dar tributo al César, entonces Jesús sería acusado de rebelión contra el Imperio Romano. Pero si Jesús decía, sí, es lícito, entonces ellos dirían que Él está traicionando a la nación judía. Entonces, ¿qué respondió Jesús? Él les dice, traedme un denario. Cuando ellos le trajeron el denario, lo miró y les mostró diciéndoles, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Al igual que hoy con nuestras monedas, nosotros podemos decir a qué país pertenece solo por la inscripción del lugar o personaje que tiene grabado. Eso es lo que Jesús está haciendo. Toma la moneda y dice, ¿de quién es esta inscripción y la imagen? Y ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús les respondió, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que Jesús les responde claramente que deberíamos pagar tributo al César y ser leales y fieles para con Dios. El segundo grupo que viene para tentarlo son los saduceos. Sabemos que los saduceos son aquellos que negaban y rechazaban la resurrección de los muertos. Ellos no creían en eso. Así que vinieron a Jesús a decirle: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare mujer y no dejare hijos, que su hermano tome su mujer y levante descendencia a su hermano. Había una familia de 7 hermanos y el primero tomó mujer y al morir no dejó descendencia. Y el segundo la tomó por mujer, y murió, y él tampoco dejó descendencia. Y así los 7 la tuvieron por mujer. Finalmente ella también murió y de ninguno tuvo hijos. Entonces le hicieron la pregunta: ¿de quién será mujer ella en la resurrección? Jesús le dijo: Erráis, porque ignoráis las Escrituras. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Los resucitados serán como los ángeles de Dios en el cielo. No habrá matrimonios. Todos estarán adorando al Cordero. Y Jesús les añade diciendo: ¿Habéis leído cuando Moisés, estando ante la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces les explica: Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Están en el cielo, ellos también resucitarán. Luego vemos venir al tercer grupo. Se trata de unos escribas. Ellos conocen la ley y vienen a Jesús a preguntarle: ¿cuál es el primer y más grande de todos los mandamientos? Jesús dice: Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, semejante a este, es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús quiere decir que no podemos separar ambas leyes, las dos son una. Porque ¿de qué manera puedes amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Solamente amando a tu prójimo. Entonces Jesús sigue enseñándole a los escribas y les dice: Como decís vosotros que el Cristo es hijo de David. El mismo David lo llama su Señor. Sí, él será de la simiente de David, pero por la fe David puede ver que Cristo será su Señor en el cielo, en la gloria. Jesús entonces vuelve a sus discípulos y les advierte sobre los escribas. Él dice: Guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y desean las salutaciones en las plazas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Lo hacen todo para ser vistos, pero no de corazón, no son sinceros. Guardaos de ser engañados por ellos. Luego Jesús está sentado afuera del templo y está observando cómo la gente echa su dinero en el arca. Ve cómo algunos echan más y otros echan menos. Entonces ve allí a una viuda pobre caminando al arca. Ella tenía solo 2 blancas. La blanca es la palabra bíblica para decir moneda pequeña, y echa las 2 en el arca. Entonces Jesús dice, «Mirad a esa mujer, ella ha dado más que el resto de personas. Todos han dado mucho, pero era lo que les sobraba de su riqueza. Aún retienen consigo mucho más, pero esta mujer en verdad ha dado todo lo que tenía, ha dado todo su sustento». Él dice, «Ella será bendecida porque lo dio de corazón. Ella lo dio por amor, no por obligación». Esa también es una enseñanza para ti y para mí. Cuando damos a Dios y a su servicio, debemos hacerlo de corazón, no calculando lo que recibiremos, sino dándolo con alegría, porque Dios dice que Él ciertamente bendecirá al dador alegre. Gracias.